Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Mira, hay feministas.
Ecofeminismos.
Ahora sí, Miriam Georgian aquí en Graves y Agudas.
Buenas noches. Bueno, el tema de hoy es una palabra que tal vez no suene extraña por norteamericana, por inglesa, que es fracking. Fracking es una técnica no convencional para extraer petróleo y gas, también llamada fractura hidráulica o hidrofractura. Y lo quise traer porque forma parte de lo que llamamos el extractivismo, que nombramos desde la ecología política como extractivismo. Y por varias razones lo quise articular con la masculinización de los territorios en estos contextos de extractivismo. Bueno, sabemos que las reservas de petróleo barato en el mundo se acaban, y que esto del fracking es lo que viene, ¿no? Les compas del Observatorio Petrolero Sur, que es un espacio de articulación de luchas y generación de información en relación al tema petróleo, realizaron del 14 al 16 de junio las jornadas internacionales El Fracking y sus consecuencias, centrado en el proyecto, en el megaproyecto de Vaca Muerta, que así se dio en llamar a toda la potencialidad de fracking que se encuentra en la cuenca del Comahue, entre Neuquén y Río Negro. Y bueno, y sabemos que es una de las grandes reservas de petróleo que están, sobre la cual están los ojitos del mundo hoy, ¿no? Participaron luchadores, defensores y estudiosos de Colombia, México, Inglaterra, Estados Unidos, que bueno, se sumaron a otros protagonistas locales de acá de Argentina. Ya el año pasado el Observatorio Petrolero había organizado otra jornada vinculada al fracking, relacionada con el impacto en la salud ambiental y social. Quiero dedicar la columna de hoy a Cristina Lincopán, quien fuera el onco de la comunidad Gelaico en Zapala y que falleció por los daños pulmonares que la contaminación petrolera genera. Fue una aguerrida luchadora que se negó a recibir sobornos para cerrar la boca, y por el contrario su voz fue una de las primeras en alertar lo que pasaba.
Comunidad, en la época de Repsol sí hizo una acción, tuvimos una movilización bastante grande porque todo lo que era el hidrocarburo lo dejaban todo abierto, lo tiraban, hacían laguna y ahí se nos morían nuestros animales. Nos criamos así, con la contaminación encima, con las lagunas estas de petróleo, que nosotros mismos como chicos íbamos, jugábamos adentro ahí. Hoy la comunidad tiene el agua contaminada con arsénico y no podemos tomar el agua, no podemos usarla. Nosotros decidimos hacer una movilización, tomar a la empresa y preguntarle qué tipo de pozo, qué es lo que estaban haciendo. Nosotros queríamos saber qué es lo que estaban haciendo. La empresa vino acá, se sentó con nosotros y nos ofrecía 13.000 pesos para que nosotros estemos callados, Nosotros no podíamos saber nada de qué ellos hacían, qué tipo de pozo, qué tipo de químico usaban. Dijimos que no, no íbamos a aceptar 13 mil pesos, era a cambio de nuestra vida, era nuestra vida lo que estaba en juego, no 13 mil pesos.
Esa que escuchamos era la voz de Cristina Lincopan. Es un extracto del documental que hizo Pino Solanas llamado La Guerra del Fracking en el año 2013, y al poquito tiempo, mientras el documental se estaba editando, ella fallece esperando un trasplante pulmonar. Y bueno, queda como a veces las víctimas, ¿no?, del extractivismo no tienen ni nombre ni apellido. Son parte de lo que Galeano llamaban los nadies, ¿no? Números que mueren de insuficiencia respiratoria y ahí quedó, ¿no? Por eso hoy la quise traer y nombrar, porque, bueno, los mapuches de la zona de Vaca Muerta son las víctimas sobre quienes impacta mayormente, ¿no?, esta actividad extractivista. Pero ¿y qué es esto del fracking? El fracking es una técnica, se llama fracking o fractura hidráulica, porque lo que se necesita es llegar a entre mil y 5000 metros debajo de la tierra con un tubo muy largo, y se inyectan millones y millones de litros de agua, que por supuesto se la sacan al vecindario para otras actividades, y se usa para meter presión con arena y con químicos y fracturar en las profundidades la roca de tal manera que entregue los hidrocarburos. Gas y petróleo, después de esta presión, emerge como una bomba, digamos. Y en ese momento se liberan al aire gases, gas metano, que es uno de los gases invernaderos 23 veces más complicado que el dióxido de carbono. O sea que también en lo que es el calentamiento global, el fracking no sería una actividad muy auspiciosa para promover. Y bueno, como si todo esto fuera poco, todos estos pozos que entregan la mayor riqueza de petróleo durante el primer año, pero un pozo tiene una vida útil aproximada de unos 6 años, ya después del primer año baja menos del 30% lo que ofrece. Y bueno, entonces, donde se hizo un pozo, ya se agota, ya se hace otro un poco más allá y otro un poco más allá. Hay una expansión territorial de pozos contiguos. Y uno de los riesgos que esto ha traído en Estados Unidos, que fue pionero en esta técnica, es que aumentan los riesgos de sismos. Han habido zonas de Estados Unidos donde se hizo un agujero y se derrumbó pedazos de pueblos enteros, como si se lo tragó un agujero negro. Ya sabemos que esto ha pasado en otros lugares del mundo, y bueno, una de las razones por las cuales en estas jornadas internacionales que organizaron los compañeros del Observatorio Petrolero nos visitaron norteamericanos afectados por el fracking. Se sabe que este riesgo está ahí latente. Decíamos antes que tanto la minería a cielo abierto como el fracking, como el paquete de transgénicos con agrotóxicos, las maquilas, además de la especulación inmobiliaria, son los pilares de un modelo de desarrollo que se define como extractivismo. Y bueno, coincide este extractivismo es que siempre es con inversiones externas a la comunidad donde se va a desarrollar, que aterriza en un territorio, toma recursos naturales y bueno, se lleva en exportaciones estos recursos, ¿no? Es una economía basada en un trío siniestro de inversión, extracción, exportación. Nunca lo que se produce es para desarrollo local, ¿no? Por eso se llama extractivismo. Por eso siempre la pregunta a tener en cuenta es, bueno, ¿fracking para qué? ¿Para quién? Desde lo ambiental y lo político, los impactos son siempre negativos, dejan contaminación y pérdida de soberanía, siempre existe corrupción, falta de información y secretismo, siempre generan conflictos sociales por desplazamientos territoriales, escasez de agua, contaminación, empobrecimiento y hambre, y pérdida de soberanía política. Y traigo esto porque hacia fines de año en Argentina se va a reunir la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, son muchas las organizaciones sociales que nos estamos preparando para decirles que no son bienvenidos en esta tierra. Así que bueno, también invito a estar atentas con estos preparativos contra la OMC. Decíamos antes que todas estas implicancias del extractivismo, una de las cosas que generan es conflicto social. Y para eso quiero compartir el audio de Natalia Willipán en el marco de la jornada que hizo el Observatorio Petrolero el año pasado. Natalia Willipán forma parte de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la Comisión Fuera Basureros Petroleros.
Soy Natalia Willipán, soy de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la Comisión Fuera Basureros Petroleros.
Para conocer nuestra lucha allá, tanto en las comunidades mapuche como en los barrios, con el tema de los basureros petroleros. La industria hidrocarburífera genera residuos. Estos residuos tienen gran cantidad de contaminantes. Con la llegada de la hidrofractura, la situación se agrava porque los químicos utilizados para fracturar las rocas son mucho más tóxicos que los utilizados en el método convencional. Desde el punto de vista de las petroleras, esto abre otro negocio millonario, ya que junto al crecimiento de la explotación crece la industria de la remediación, industria que nosotros criticamos porque estamos convencidos de que no hay remediación para esto, para tratar la tierra contaminada, para tratar el agua contaminada. Sin embargo, se abren estas empresas. Comarsa, que es un basurero petrolero a cielo abierto en Neuquén, está a 200 metros de nuestras casas, y es por esto que nosotros empezamos a organizarnos y a movilizarnos para que se vayan. A través del pacto YPF Chevron, que recordemos que fue un pacto que se firmó en contra de la voluntad del pueblo, tuvimos 7 horas de represión ese día que se firmó el pacto, y sin embargo le dieron sí y entregaron en bandeja nuestros recursos, nuestra tierra, a esta empresa asesina, ¿no? La tierra esté un poco seca, la introducen en los hornos pirolíticos para quemarla, liberando al aire un humo con metales pesados, porque la empresa no trata los metales pesados. La misma empresa de transporte los lleva a la disposición final. A partir de toda esta situación que les comentaba, vecinos y vecinas de los barrios más cercanos a Comarsa, al basurero petrolero, y organizaciones sociales y políticas, empezamos a organizarnos y conformamos el espacio que se llama Fuera Basureros Petroleros de Neuquén. Y a partir de que empezamos a denunciar la contaminación, se logró que el gobierno y la subsecretaría de Ambiente firmaran un decreto el cual establece que las empresas tratadoras de residuos especiales, o los basureros petroleros, como lo llamamos nosotros, tienen que estar a una distancia mínima de 8 kilómetros de las zonas pobladas y a 5 de las zonas productivas. Todos estos barrios que están siendo afectados somos los más humildes, digamos, de la ciudad, porque no, nuestras casas son precarias, no contamos con servicio de luz, ni de gas, ni de agua, no tenemos el tendido eléctrico en las calles. De hecho, hace 3 días que está lloviendo en Neuquén, la misma situación se repite, las calles son ríos, y el olor que larga esta empresa se intensifica más. Somos 15.000 familias las que estamos siendo afectadas por este basurero petrolero en Neuquén. No recibimos nada de la industria petrolera, lo único que recibimos es su basura tóxica. La zona de Allen, el Río Negro, está cambiando las peras y manzanas por petróleo. Tomar conciencia de la relación que hay entre los elementos que están siendo contaminados por el sistema extractivista, no solo de la hidrofractura, sino también de la megaminería, tomar conciencia de que nuestro cuerpo es el ambiente, ¿no? Hay una relación con la tierra, con el planeta, de nuestro cuerpo. El agua es la sangre que corre por nuestras venas, el aire es la que lo impulsa, y el suelo que está siendo contaminado es nuestro cuerpo entero. Por lo tanto, es necesario unificar las luchas para hacer frente a este sistema extractivista y para que paren de una vez por todas de contaminarnos. Y a defender la vida.
Bueno, el extractivismo nace en la lógica de la guerra y del saqueo, ¿no? Me faltó decir en la columna anterior que hablamos sobre energía nuclear, que también la energía nuclear nace en la lógica, ¿no?, de la guerra bélica. Y bueno, de igual forma los agrotóxicos, ¿no? Monsanto los crea originalmente como químicos de guerra, ¿no? Después se reconvierte hacia la industria agrotóxica, digamos. Bueno, y en relación a esto, es acá la conexión más rica. Marisela Svampa, que es filósofa y socióloga, y acabo de descubrir que además es nacida en la ciudad de Alien, donde ya se sufren no solo el cambio de cultivo de peras y manzanas, como decía Natalia, por petróleo, sino que además ya se sufren las consecuencias del fracking con derrames y contaminación del agua. Ella lee el extractivismo como la masculinización de los territorios, aunque yo prefiero hablar de la patriarcalización del territorio para no perpetuar esto de las dicotomías, ¿no? Y vamos a escucharla porque ella resumió lo que yo trato de decir desde hace un montón de tiempo.
Una reflexión más ligada a la presencia del patriarcado también en el marco de la expansión del extractivismo, pero ya no relacionado tanto con la feminización de las luchas, sino con las cadenas de violencia que exacerba el extractivismo. La expansión de las fronteras del extractivismo implica una retracción de las fronteras de la democracia. En este mismo marco de expansión de la frontera del capital, hemos entrado en un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos que implica una fuerte represión de las luchas socioambientales y una manipulación muy clara de los dispositivos de democracia directa y participativa. Los extractivismos en el marco de las economías de enclave implica una fuerte masculinización de los territorios. Fíjense en el modelo minero o el modelo petrolero, ¿no? Son enclaves en los cuales trabajan hombres, ¿no?, que tienen además altos salarios comparados a otros salarios, como puede ser el de la educación u otros empleados. El extractivismo asegura una rentabilidad extraordinaria, ¿no?, en ese sentido. Y en ese marco de masculinización de los territorios y de rentabilidad extraordinaria, lo que encontramos es una exacerbación y reactualización de figuras del patriarcado que existen en el resto de la sociedad, pero que aparecen exacerbadas. Por ejemplo, la ruta de la soja, la ruta de la minería, la ruta del petróleo, es también la ruta de la trata, la ruta de la prostitución, ¿no?, además de la ruta del narcotráfico. Entonces son cadenas de violencia en donde la mujer está también ahí en el centro a través de la explotación o la esclavización sexual y una serie de violencias sobre sus propios cuerpos.
Y bueno, y es por eso que desde el ecofeminismo latinoamericano nos surge, como dijo Lili Downes el 3 de junio, nos surge acuerparnos con estas luchas, vinculando desde la defensa ambiental de los territorios, vinculándonos, porque es la misma lucha que estamos librando también las feministas por la soberanía de nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, como dijo Natalia Willipán, a defender la vida.
A defenderla.